Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con ustedes, con las noticias más importantes. Hay temas que han estado dando de qué hablar y hoy hemos traído a nuestro experto, el abogado Roy Carrasquillo, de las noticias legales, para que nos pueda analizar todo esto. Ayer, en el noticiero de ayer, traje una noticia que ha estado un poco escondida, pero es importante analizarla. Además, vamos a estar hablando de las EB-5 y de un evento que se estará llevando para entrenar a la gente. Pero miren lo importante que es saber hacer las cosas bien. Mire esta noticia que sale. Presionan al IRS para tomar medidas energéticas contra evasores fiscales de los ricos en Puerto Rico. Dice que un grupo de legisladores estadounidenses está pidiendo a las autoridades fiscales que aceleren una investigación sobre los estadounidenses ricos que buscan lucrativas exenciones fiscales en Puerto Rico. 12 miembros demócratas de la Cámara de Representantes pidieron el viernes a IRS que acelere una solicitud al Congreso de información sobre los esfuerzos para erradicar a las personas que supuestamente abusan de los beneficios fiscales en Puerto Rico. En julio, el IRS dijo que estaba investigando unas 100 personas adineradas y que podrían presentar cargos penales después de anunciar una auditoría de los beneficios en el 2021. Dice, desafortunadamente, más allá de estos anuncios, el IRS no ha divulgado ninguna información pública sobre su esfuerzo de auditoría, escribieron los legisladores encabezados por los demócratas de New York, Nidia Velázquez, al comisionado del IRS, Daniel Werfer. O sea, están investigando a los evasores contributivos. Muchos de ellos son inversionistas que han llegado a Puerto Rico. Pero para que la gente sepa, no tiene que ver necesariamente con gente que vienen de otros países a invertir. Tengo a Roy Carrasquillo ya con nosotros. No tiene que ver, sino son estadounidenses que ponen como si vivieran en Puerto Rico, pero no viven en Puerto Rico. Tienen un carro allí, una casa allí, el cable TV a su nombre y ya el IRS, mira, los está mirando. Y no solamente eso, 12 congresistas, 12 miembros demócratas del Congreso son los que le tienen el ojo puesto. Primero, antes de entrar con el tema de las EB-5, reacción, Roy, ante esto.
Primero que nada, oye, qué placer estar nuevamente aquí, Ray, contigo en Informativo. De verdad que es un placer, como siempre. Pero fíjate, esto que está pasando con lo de la Ley 60 y de las personas que están viendo Puerto Rico y considerados evasores contributivos, es que las leyes de Puerto Rico establecen unos beneficios económicos y fiscales para personas que establecen negocios en Puerto Rico, para personas que se relocalizan a Puerto Rico, mediante unos parámetros legales que no solo son los parámetros locales, pero también los parámetros a nivel federal. ¿Qué pasa? Algunas cosas, yo te voy a decir que son los menos, dado el número, pero hay personas que entonces no se asesoran o no toman las medidas apropiadas para asegurarse que cumplen con los diferentes requisitos, no solamente a nivel local, pero más que nada a nivel federal. Por ejemplo, una de las cosas principales cuando es un individuo el que se muda es que tiene que estar cierto número de días en Puerto Rico, alrededor de 183. Tiene a la misma vez que tener su residencia principal, lo que se llama el tax residence en Puerto Rico, y tiene que tener unos lazos reales a Puerto Rico. Ese ejemplo que tú dices, tú lo que no puedes hacer, y es lo que hizo las Islas Vírgenes en un momento dado, que es que yo estoy un día en Puerto Rico, tengo un apartamento que lo compartimos, Ray, tú, todo el equipo de Generaciones News vivimos en un apartamento de 800 pies cuadrados y allá en la Florida vivimos en casa de 4,000. Eso es, ahí sería el fraude. O sea que hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Yo encuentro de que no se debe generalizar lo que está ocurriendo, pero definitivamente personas que sí estén abusando, yo creo que no se deben hacer que estén abusando. Yo creo que la IRS debe estar activo con ellos. Por eso es tan importante, claro, la planificación y la seriedad en estas cosas.
Pero un abogado como tú y un abogado como de los que tiene la firma de Carrasquillo Law Group le aconsejan y le dicen, oye, si tú vas a hacer esto, tú tienes que vivir esta cantidad de días en Puerto Rico, tú tienes que tener todo eso. O sea, pero claro, mucha gente de esto dicen, olvídate, vete allá a Puerto Rico, eso es otra cosa.
Y no lo hacen. Y hay gente agresiva también, como te digo, mira. Nosotros tratamos de ser bien conservadores cuando los grupos. Yo creo que hay mucho grupo que está trayendo mucho valor a Puerto Rico, a la Ley 60, ofreciendo servicios, haciendo inversiones reales, que están generando empleos, que están generando desarrollo económico. El problema es el que viene sin planificación, que lo que viene realmente es a trabajar en Starbucks, a decir que está haciendo cosas y no está, está lo que haciendo es este trading. Ese es el tipo de persona que realmente esta ley no estaba creada. Yo creo que estamos buscando, yo creo que la ley ha sido exitosa en atraer gente que va a crear empleo, que va a crear desarrollo económico, que va a mover ese motor fiscal. Los que no vienen a eso, mira, de verdad que pues el IRS, enhorabuena que lo vaya a hacer. Y nosotros, te digo, trabajamos con muchos clientes donde hacemos un análisis completo de Domo. Y como mencionaba, son clientes de Estados Unidos viniendo a Puerto Rico, no solamente los clientes foráneos, que después se relocalizan a Puerto Rico. Son gente de Nueva York, de California, inclusive algunos de la Florida que evalúan qué es lo que les conviene. Un análisis fiscal y van a Puerto Rico, pero la idea es vas a tener empleo, vas a mover ese economic engine, ese motor económico. Si no, pues te digo, realmente, ¿qué estamos haciendo?
Claro, aquí hay un punto importante, Roy, y es que tenemos que decir, y me gustaría que aclararas, si esto no tiene que ver nada con la EB-5, no tiene que ver nada con los inversionistas de otros países que llegan a Puerto Rico, porque la gente puede pensar de momento, wow, mira, en Puerto Rico nos están velando, no se puede ir para allá, pero no tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver, y yo creo que hasta cierto punto es una movida política por lo que están bien, como están viendo esto ya, y por el hecho de que está afectando quizás algunos estados demócratas, donde, como te fijas, si te fijas, California y Nueva York, dos estados demócratas, han sido los estados de mayor pérdida de capital han tenido yendo a Puerto Rico. Eso impacta a la gente de Estados Unidos. La persona que se relocaliza, por ejemplo, y viene e invierte bajo EB-5, bajo una visa E-2 y viene a la isla de Puerto Rico, va a vivir allí, no va a tener estos problemas. Esto es la persona de que dice que se mudó a Puerto Rico, como tú bien mencionabas ahorita, pero realmente todos sus negocios siguen en Nueva York. Y lo que está tratando es de hacer una estructura para evitar el pago de ciertos impuestos. Y otra vez, en estas cuestiones fiscales hay que ser, en mi opinión, muy conservador y pensar siempre que es sustancia sobre forma. Tú puedes crear mil cosas, pero aquí es cuál es, hay que mirar la intención y hay que mirar realmente cuál es el propósito de esa ley, que es crear empleo, crear desarrollo económico, no enriquecer a la persona que trabaja en Starbucks, que puede ser que se beneficie, sí, pero el que trabaja en Starbucks no está generando empleo. Yo creo que es un accidente de la ley y no realmente lo que la ley planificaba ni lo que vislumbraba como su meta.
Te hago una pregunta, ¿verdad? Tú vas a estar dando un taller de EB-5 para la gente que sepa. Este término de EB-5 lo conoce mucha gente que está relacionada con el tema. O sea, pero el que no lo conoce, el que nos está viendo desde algún otro país, el que nos está viendo desde algún otro lado y dice, me gustaría invertir en Estados Unidos y que por esa inversión me puedan dar una visa para estar en Estados Unidos. Explícanos lo que es el EB-5.
Mira, no, claro que sí. Mira, el EB-5 es un programa el cual, por una inversión extranjera de entre 800,000 y $1,000,000, una persona puede invertir en unos proyectos que generen empleos, que se cualifiquen esos proyectos, donde se verifique la fuente de fondos de ese inversionista, de dónde vienen, o sea que no puede venir Osama Bin Laden a invertir ahí, y que esa inversión se mantenga por un periodo de al menos 2 años, creando empleos de Estados Unidos. O sea, que va a crear, es que va a venir con los primitos y los sobrinitos a emplearlo, va a ser emplear gente a crear empleos reales. Y ese programa es el famoso programa EB-5, que se ha utilizado mayormente para el desarrollo de bienes de inmobiliarios, este tipo de cosas. Y hemos visto un enfoque que, por la razón de ahora del seminario, ahora este miércoles, que hemos visto un enfoque que Latinoamérica, vemos un interés de países como Colombia, de países como México, Chile, mismo Argentina, ahora con asuntos políticos, que están viéndolo como una alternativa para familias poder regularizarse. Porque esta visa, como una visa de inversión, es una visa de inmigrante, o sea que la persona que se relocaliza lo que obtiene es una residencia permanente o el green card, no solo para él, pero para su cónyuge y para sus hijos menores de 21 años que no estén casados. O sea que puedes traer, técnicamente tu familia podría venir y utilizar este método para poder invertir en una inversión en los Estados Unidos y a la vez tener un beneficio migratorio.
Una pregunta, ¿verdad? Porque tú dices por ahí, ¿verdad? Que pueden estar los menores, hijos menores de 21 años. Esta persona que viene a invertir aquí en Estados Unidos tiene un hijo, el hijo puede también entrar en la visa, pero ¿y si tiene 5?
Si tiene 5, le puedes tener 20. Puede ser este Box Bunny. Ahí, no, puede ser Box Bunny. Y vas a la visa, la inversión cubre, como te dije, todos los hijos, tengas 1, tengas 0 o tengas 20. Que estaba, no había televisión en tu casa. Okay. Pero la realidad que es uno de los beneficios más grandes de la visa, de este tipo de visa, siempre y cuando tus hijos tengan menos de 21 años y no estén casados, eso es importante, ellos pueden todos ser parte de esa visa y beneficiarse de la inversión. Y no es necesario que ellos inviertan individualmente, como en otras circunstancias.
La pregunta que te hago, la gente que se inscriba, ¿cuánto cuesta el...?
Mira, esto es gratuito. Yo encuentro de que es importante y entendemos de que particularmente en Latinoamérica es importante de que se entienda y se conozca lo que es el programa B5. Desafortunadamente, ha habido muchos grupos, muchas personas hablando sobre qué es lo que es B5, qué no es, y han creado, yo creo que un aura de desconfianza y de qué es lo que realmente está pasando en el programa. Y lo que estamos buscando en este seminario es, de forma gratuita, poder informar de qué, cómo establecerse, cuáles son los pasos, qué es lo que se puede hacer para que se eduque el grupo y después ellos puedan eventualmente hacer una determinación seria e informada si es algo que les conviene y de ser así, que entiendan bien cuáles son los pasos, cuáles son los costos y otra vez cuáles son las opciones que tienen para poder invertir bajo este programa.
Y aquí, por ejemplo, ok, si una persona entra ahí a ver el taller, de donde quiera que nos esté viendo, España, México, donde quiera.
En cualquier lugar del mundo.
¿Qué va a aprender? O sea, vamos a decir, ok, sin adelantar lo que va a haber en el seminario, ¿qué tú le vas a enseñar ahí?
Aquí yo creo que las personas que están considerando cualquier tipo de emigrar, ¿sabes?, de poder relocalizarse a través de una inversión, van a entender y van a salir de ese seminario entendiendo los requisitos de lo que es el programa B5, okay, de cómo ellos van a poder analizar si es un programa que es beneficioso para ellos, dada su situación, dada su nivel de capital, poder entender también las obligaciones que esto conlleva. Es importante de que ellos entiendan, las inversionistas entiendan las obligaciones que existen cuando una persona invierte. Pero más que nada, te digo, yo creo que es el poder proteger inversionistas que, aunque sean muy sofisticados, porque lo son, tengan las herramientas necesarias para ellos poder hacer una evaluación de proyectos, hacer una evaluación del programa y poder tomar una decisión, como esta decisión es tan importante para ellos y su familia, de que si este programa es la mejor forma de ellos poder relocalizarse a los Estados Unidos, establecerse acá y poder entonces montar su negocio.
Yo sé que esto tú lo vas a dar en el taller, pero una pregunta. ¿Esto es un programa, claro, para multimillonarios o no necesariamente?
Mira, ahora mismo yo te diría que el programa no necesariamente es para multimillonarios. Porque el programa, aunque tuvo un aumento en el monto de inversión que subió de 500 a 800 mil en la mayor parte de las áreas, todavía fluctúa una inversión de 800 a 1 millón. Esta inversión podría ser financiada. Entonces, la persona puede tomar un préstamo contra una propiedad, puede financiarlo, no es que tiene que tener 10 millones de dólares en cash.
No tiene, claro, que venir con el millón de momento ahí a ponerlo ahí.
Sí, no, es como que de repente, bueno, lo sacaste, un lingote, eso no, tampoco.
No
se puede. Y especialmente porque una de las cosas que va a hacer esto, y es lo que muchas veces las personas no entienden, es un programa que es extremadamente regulado. O sea, que las personas acá en Estados Unidos que se preocupan, oye, pero eso es gente comprando visas por ahí, mira, lo puede comprar el de Hamas, lo puede comprar el de Rusia que está haciendo esto. Y la realidad es que no. Este proceso de la evaluación del dinero es desde el dinero que, desde que nace ese dinero de esa persona, de la inversión, literalmente hasta que entra en la cuenta del proyecto. Y ahora con las nuevas leyes se aseguran y se está tratando de que, oye, no solo velamos cuán bueno limpio era el dinero cuando entra, pero para proteger ahora al inversionista, lo vamos a hablar más en detalle en el seminario, también se protege al inversionista de dónde va el dinero del proyecto. No quieres tampoco entrar y es parte de ese análisis en un proyecto que de repente vayan a el proyecto Noche para adelante porque están, se compraron un yate o algo así. Y eso, ese tipo de cosas, el programa como tal y la ley ayuda a proteger de todas esas cosas.
Y eso lo hacen importante. Ustedes en su firma, van a, desarrollando la persona, esto sí, esto no, esto te va a ayudar, esto tiene potencial, eso sí.
Okay. Nosotros los vamos, mira, los tomamos de la mano y otra vez siendo clientes extremadamente avanzados, clientes que tienen el conocimiento, pero otra vez una cosa es tener el conocimiento de negocio, tener el conocimiento financiero, pero es poder entender, ayudarlos a navegar el programa, a ver si es para ellos, a determinar qué preparación tienen que hacer previo a relocalizarse a los Estados Unidos, de tipo fiscal, de tipo sucesionario, de tipo personal, y otra vez evaluar a dónde te tienes que relocalizar. Y ahí es que viene, por ejemplo, lo atamos al tema como empezamos la conversación, Ray, que era Puerto Rico. Porque una persona que invierte en EB5 no está atado a mudarse donde el proyecto está, está hecho. Yo puedo invertir en un proyecto en Puerto Rico como puedo invertir en un proyecto en Wyoming. Y en ambas situaciones me puedo mudar a San Juan, feliz de la vida.
Ok. Entonces, claro, porque entonces tú dices, espérate, si yo monto el proyecto en tal sitio, pero me mudo para Miami y se me ve en renta todo. Mudar a otro sitio donde...
Y Puerto Rico para Latinoamérica. Y la mayor competencia siendo, mira, realmente es Miami. Yo te diría, Miami y el área de Orlando es la mayor competencia para el mercado latino. Pero Puerto Rico tiene unas áreas bien interesantes desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de beneficios de costo de vida, que oye, hace muy atractivo que una persona esté invirtiendo en el Gran Cañón, esté invirtiendo en Nueva York o esté invirtiendo en Jayuya, Puerto Rico, hace atractivo esa relocalización a Puerto Rico, por muchos aspectos fiscales donde esa puede ser la diferencia en pagar 20-30%. ¿Qué pasa? Esa persona que está invirtiendo tiene un caudal, va a generar negocio. Nos interesa que vaya a Puerto Rico versus que vaya a Miami o otro lado. Para parte del programa. Pero yo te diría que el destino de Latinoamérica tiende a ser Puerto Rico por los beneficios económicos y costos, Miami y la Florida Central y la área de Orlando.
Bueno, Roy Carraquillo, ya lo saben, el webinar es completamente gratis el miércoles 29 de noviembre.
Completamente gratis.
A las 6 de la tarde, el link lo estamos poniendo en la descripción.
A las 6 de la tarde, hora de Miami, 5 tarde, hora de México. Básicamente, vamos a tratar de cubrir todo lo que es el programa de 5, darles todas las herramientas. Vamos a tener un panel muy interesante donde vamos a tener personas con experiencia dentro del programa, con experiencia de la relocalización, como Jesús Abeledo, David Amaro. Va a ser muy interesante, les recomiendo, y de la misma forma, es totalmente gratuito y educativo. Nuestra meta no es allí venderles nada, al contrario, es educarlos y que ustedes puedan hacer una determinación y los televidentes puedan hacer televisión si es algo que les conviene. Y si les conviene, estamos ahí para ayudarlos.
Así mismo es, si usted va a la página de Eventbrite, ahí usted puede buscar en la página de Eventbrite cómo establecer en USA con el programa EB5. Usted lo pone, le sale y inmediatamente a este lado puede apuntar su boleto, si es uno o si son dos, reservas, inmediatamente ya lo tienes allí y te llega de forma online.
Le va a llegar vía correo electrónico, le va a llegar el link para que se pueda unir y entonces vamos a poder verlo allá y otra vez aprender y van a poder hacer preguntas, va a ser una presentación que vamos a tratar de hacerla lo menos aburrida posible, no dejar de presentar slides o un PowerPoint, es a poder dialogar, a explicar el programa y otra cosa, a poder atender las dudas y preguntas que tengan, porque no son quizás las mismas preguntas que pueden tener en Venezuela, que pueden tener en Colombia, que pueden tener en Chile. Y esa, al hacer esto en vivo, les da la oportunidad a las personas que participen de poder no solo enterarse y recibir la información, sino de poder hacer preguntas específicas de lo que estén trabajando.
Así mismo es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roy.
Gracias a ti, Ray, como siempre. Oye, y de verdad que un placer y un honor siempre estar aquí en Informativa.
Claro que sí. Señoras y señores, regresamos en breve con más en este programa en el día de hoy, aquí en Tiva TV, Noticias de Generación News y Cadena América. Venimos en breve.